ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Escúchanos, Noticias de Abajo. La, 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 la.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esto es el noticiero que se hace con la producción que realizan los comunicadores populares y comunitarios en sus portales también independientes y autónomos, y también en los portales y redes de los movimientos sociales que pues también ahí comparten su información y sus denuncias. Y bueno, pues el día de hoy, lunes 23 de abril del 2018, les damos la bienvenida. Y bueno, pues el día de hoy hay bastantes noticias, así que vamos a dar inicio. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues ya para iniciar en el menú de Noticias de Abajo, les recordamos también nuestra página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, y también nos pueden encontrar en las redes sociales y en las radios libres que solidariamente nos retransmiten. Muchas de ellas, a todas les agradecemos el esfuerzo que hacen para también romper el cerco informativo y generar esta comunicación comunitaria. Ahorita nos vienen a la cabeza muchos de ellos, a La Que Huelga Radio, a nuestros compañeros de Radio Almaina, también a la gente de Radio Ñomdá en la montaña de Guerrero, a nuestros compañeros de Radio Temblor, a Radio Curruf en Chile, en fin, a todas las radios, a todos los compañeros que se dedican a hacer medios libres, independientes y autónomos, pues a todos ellos, pues como siempre, nuestro agradecimiento por la labor que realizan. Y bueno, pues el día de hoy tenemos la siguiente información. Vamos a iniciar con una nota del Gualmapu, este territorio que hoy se le conoce como el Estado chileno. Y bueno, pues allá una situación bastante grave la que vive el Machi Celestino Córdoba. Y bueno, pues como ustedes saben, ya ha rebasado los 100 días de huelga de hambre y su situación de salud se ha puesto sumamente grave. Ha tenido desvanecimientos, pues así que de repente ya no está así en sí, se desmaya. Vamos a tener información que nos comparte Radio Curruf, que ha estado dándole cobertura a esta lucha que está llevando a cabo el Machi, que no solamente está luchando por su libertad, de hecho está pidiendo algo muy mínimo que debería de ser otorgado por el simple hecho de ser él de un pueblo originario, que es la renovación de su regue, una tradición ahí de su cosmovisión que se le está impidiendo por parte de el Estado chileno. Vamos a tener también información sobre Nicaragua. Pues toda esta semana ha ocupado los medios de comunicación las revueltas que han estado pasando allá en Nicaragua. Hemos encontrado en América Latina muchas formas de comentar la nota. Algunos medios pues primero se lanzaron a apoyar al gobierno de Ortega al ser pues supuestamente producto de una revolución de varios años encabezado por el sandinismo, el FSLN allá en Nicaragua, y otro sector que sin duda la derecha, ¿no? Ahí también está bastante puesta y pues intentando ver qué saca, pero también un tercer bloque de mucha gente inconforme de nicaragüenses que, bueno, pues no solamente sufrieron o sienten la queja ante este proyecto que ya se echó para atrás de reforma a la seguridad social, sino otras problemáticas sociales que se han estado dando en Nicaragua y que no se han resuelto y que, bueno, pues hoy también están saliendo a las calles a hacerlo patente. Y bueno, pues vamos a estar hablando de este tema que, insistimos, es controversial, se ha ocupado en los medios de abajo, hay varias opiniones, pero bueno, pues aquí vamos a tener también varias portales fuente de los cuales vamos a estar comentando algunos de ellos. Vamos a tener también información acerca de Francia, donde la SAD, la zona a defender, esta ocupa que se había realizado allá en el territorio de Nantes para rechazar el proyecto aeroportuario, que fue, por cierto, pues victoriosa esta lucha, se echó para atrás el proyecto del aeropuerto. Sin embargo, días después, el gobierno francés decide desalojar a estos ocupantes que habían hecho ya proyectos alternativos y pues comunales, muchos de ellos, y hoy pues se ven en esta agresión ya a más de 15 días de desalojo. Vamos a hablar de lo que está pasando allá en Francia con la SAD. Y bueno, también allá hay muchas movilizaciones, por cierto, obreras, que vamos a hablar un poquito de ellas. Y después vamos a tener más información. Vamos a hablar de Argentina. Un comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos nos habla acerca de la persecución que sigue a los comunicadores populares allá en Argentina, y en particular de una radio que vamos a estar comentando, pues cómo se le ha estado hostigando a su trabajo de comunicación popular. Y ya casi al cierre de las notas internacionales, vamos a tener también información acerca de lo que está pasando allá en Palestina, una actualización de algunas de las datos. Ya se han salido varias resoluciones en torno a la agresión que sufrió Palestina el pasado en la pasada movilización del Día de la Tierra, así como también varias declaraciones que han habido en los medios de paga en contra de Ahed Tamimi. Vamos a hablar de ello también aquí en esta actualización por Palestina. Y también vamos a tener ya en la parte final de las notas internacionales, pues información sobre Daniel Biglietti, este compañero que ya hace algunos meses pues se sembró en la tierra, ya falleció, pero bueno, pues nos ha dejado su música y su legado ahí de lucha social. Vamos a estar hablando de él. Y también vamos a tener una nota de Mumia Abu-Jamal que nos comparte una biografía. De hecho, esta es de una mujer que, pues lamentablemente, ¿no?, muchos lo conocen como Winnie Mandela, y eso porque pues era la esposa de Nelson Mandela. Pero la verdad es que, como muchas otras historias, pues Mandela, pues chido, ¿no? Pero esta mujer, o sea, realmente era la warrior, la que estaba detrás de todo. Y pues mala onda que se le reconozca como la mujer de, ¿no?, cuando pues ella construyó su propia historia, y vamos a hablar de ello en un artículo de Mumia Abu-Jamal. Y ya también nos faltaba una, por cierto, estaba escondiendo, pero bueno, esto ya es más de información tecnológica. Pues resulta que Telegram, este servicio de mensajería instantáneo de teléfonos móviles, pues ha estado siendo bloqueado por el gobierno ruso, y bueno, pues se ha incrementado en las últimas semanas después del ataque a Siria. Vamos a hablarles al respecto. Y bueno, también ya en las notas de nacionales, desde el ombligo del monstruo, vamos a tener la siguiente información. Por parte de Pozol, el colectivo Pozol nos informa: denuncian agresión armada a sede de las abejas de Acteal. La impunidad en el gobierno de Velasco permite que actúen grupos civiles armados. Y bueno, pues esto porque el pasado fin de semana pues hubo este ataque armado, desalojo de gente. Es, bueno, una situación bastante injusta y lamentablemente cotidiana allá en Chiapas, del ataque de estos grupos paramilitares y del desplazamiento forzado de las comunidades indígenas. También vamos a tener información, una carta abierta. La semana pasada leímos una carta que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco le había enviado a Carlos Slim, ahora le envían una a Alejandra Barrales y bueno, está buena, la verdad, así que la vamos a estar leyendo por acá. Y nos informa también Surco Informativo, a 7 meses de los sismos, damnificados desmienten haber recibido ayuda gubernamental. Esta caravana de los olvidados, de la gente que viene de Oaxaca, pues sigue acá en la Ciudad de México y Surco Informativo nos trae un reporte al respecto. Y bueno, también encarcelan activista de 60 años y giran orden de aprehensión contra 4 integrantes de Mexicali Resiste. Esto en la madrugada del día de ayer nos estamos enterando de la detención de estos compañeros que también le ganaron a Constellation Brand. Tuvieron que echar para afuera la cervecera allá en Mexicali y ahora el gobierno vengativo encarcela a estos activistas. Y bueno, también vamos a tener información sobre este encuentro que se está llevando a cabo en Chiapas. Bueno, que de hecho ya finalizó el Miradas, el prohibido, ahorita les no sé si viene el nombre, pero bueno, el seminario este que hubo de Miradas, donde participaron muchísima gente, hubo muy buenas participaciones, otras pues ya al menos a mi parecer no aportaron cosas nuevas, pero bueno, pues se dio este debate. Y quizá de lo que trascendió, pues hubo varias cosas, la participación de Marichuy, la participación de muchas concejalas, en particular de la compañera Lupita, y también la situación de que a Pablo González Casanova, ex rector de la UNAM, fue nombrado como comandante del STLN, así él ya es parte del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, y bueno, pues don Pablo González Casanova, ahora se llama, de hecho tiene Pablo Contreras, se llama Comandante Pablo Contreras, su nombre de guerra, según. Y bueno, pues ahí está, puede ser por lo Contreras, dicen por acá. Y también vamos a tener una entrevista que el Radio Zapote le hace a Vidulfo Rosales, este abogado de Tlachinolan, sobre la jornada de lucha de 43 meses por los 43 que se va a realizar ya estos días, esta semana. Se cumplen 43 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Y bueno, pues eso va a ser la información del día de hoy. Esperemos que sea de su utilidad, de su interés. Mientras tanto, vámonos con un poco de música. Les recordamos nuestros contactos. Nos pueden escribir. De hecho, les invitamos a que nos escriban, nos den sus comentarios a noticiasdeabajoml@riseup.net. Ahí nos pueden encontrar y también en las redes sociales. Pónganle ahí Noticias de Abajo ML y casi en todas estamos. Y bueno, pues ahí intentando romper el cerco informativo. Vámonos con una rolita. Estamos escuchando de fondo a los Scatalites. Y vamos a escuchar esta canción que se llama Oda a mis hermanas. Interpreta Lilith. Y fue grabado y mezclado y masterizado por Ginny Tony B. Y esto es parte del portal de Revuelta Feminista.
Colectivos no mixtos, por aquella vecina del segundo piso, por las que vivimos cuestionando el patriarcado extrapolado a todo tipo de estado, o por las que no nombran las cadenas y sienten que todo vale la pena. Nosotras decimos que valga la alegría, que el macho dinamite y nos envuelva la valía, que no estamos solas en esta batalla, y aunque te sorprenda, nuestra paciencia estalla por todas las putas que son cuestionadas, por las que salimos desmaquilladas, por destruir el miedo que pasamos por las noches y por las que huimos de vuestros reproches. las de la autotortura, del espejo al váter, por no responder al canon de escaparate. Qué bien se lo monta el patriarcado, ¿eh? Nos educan destructivas pa' no hablar de asesinatos, a las que fueron violadas y lo contaron, las que lo silenciaron por miedo a cuestionarios, por esa impuesta heterosexualidad, por huir de la etiqueta y de su normalidad. Por Sif, por Lee, por Tuxi, por Lucrecia, por las compas que están entre rejas luchando contra el sistema. Todes a una, muchas vidas en juego, ganaremos la partida. Somos invencibles si nos unimos fuerte. Ya se encarga el sistema de intentarnos inertes. Por las que escapamos del maltrato y las que piden ayuda desde el anonimato. Por quienes nos masturbamos a escondidas y ante preguntas optamos por la evasiva. Por las que presumen de celulitis y fueron criticadas por subir fotos al Twitter. Por las de pechos grandes, joder, y pequeños. Por decidir si nos quitamos los pelos. Por las calientapollas que sudaron de su amigo. Y por las que se culpan por lo que han comido. Por los trapos sucios que debían lavarse en casa. Por las que tienen de aliada a su hermana. Por las frases míticas de las que hacemos memes. Y por esas 2000 compas con las que aprendes. Por todas las nombradas y las innumerables. Por las que están al lado, también las del pasado. Por ellas, por ellas, por todos los procesos. Por lo personal y nuestros cuerpos presos.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
ML Noticias de Abajo.
Ya regresamos y estamos ahora ya con la primera nota que teníamos para el día de hoy. Y bueno, pues es una dos notas que nos comparte Radio Curruf en torno a la situación que vive el Machi Celestino. Bueno, esta es una nota del día de ayer, domingo, el 22 de abril. Fue convocado un gran encuentro de comunidades provenientes de diferentes latitudes del Gualmapu y personas de otros países, puesto que la preocupación ya es patente a los 100 días de iniciada la huelga por Celestino Córdoba. Descompensaciones, una fuerte caída de lo que dejó inconsciente por 3 horas aproximadamente y un principio de paro cardíaco ha suscitado la urgente necesidad de tomar definiciones. El Machi Celestino se encuentra hoy en el Hospital Intercultural del Imperial, siendo atendido por machis y custodiado por gendarmería. En el ambiente se percibe la tensión, las risas y travesuras de los pichiqueches, niños pequeños, entre ímpetu y aire en medio de la creciente preocupación. Y bueno, vamos a escuchar unos audios de compañeros que estuvieron presentes en estas actividades. Y les recordamos, pueden consultar las páginas de Radio Curruf, .org para que puedan conocer de cerca esta cobertura y la situación del Machi Celestino a través de los medios libres. Vamos a escuchar esta entrevista con la vocería de la Machi, la Lagmien Gabriela Calfucoy, que nos comenta.
Nos encontramos en el Hospital Intercultural de Imperial con una de las voceras, Gabriela Calfucoy, y nos va a explicar la situación del Machi Celestino Córdoba a 100 días de la huelga de hambre. Lamien.
Bueno, primero, Marimari Compu Lamien, lamentar mucho que ya estemos en el día número 100 y que hasta el momento no haya ninguna situación clara de parte del gobierno hacia la solicitud de Lamien Machi Celestino. Hoy día estamos acá en el Hospital Intercultural, han llegado y vienen y siguen llegando lamienes de distintos lofts, de distintos territorios, incluso de otros países han llegado hasta acá, preocupados por la situación del lamien machi y también para darle mucho neguay, mucha energía y pasar a saludarlo más que nada. Estamos restringiendo un poco las visitas precisamente por el cansancio que tiene el lamien, pero los lamienes han sabido comprender y entender esta situación. Lo que sí están muy preocupados y por lo mismo han venido a buscar desde acá mismo la información. Se le agradece mucho a todas y a todos los lamien que han hecho y han estado preocupados por el lamien. Creo que hay el lamien.
También, si le podría agregar un llamado, ¿cuál es el llamado a los 100 días?
Bueno, más que nada seguir manifestándose como usted lo estime pertinente, porque hasta el momento si no hay respuesta hay que buscar la respuesta. Entonces, si se demora más el gobierno, nosotros obviamente tenemos que manifestarnos. Ese es el llamado a todos nuestros buenos y nuestros lamien que están preocupados por la salud de nuestros lamien.
Me encuentro aquí en el Hospital Intercultural de Imperial, a 100 días de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba. Me encuentro con Marco Rabanal, del Instituto Nacional de Derechos Humanos Temuco, y él acaba de visitarlo. Si nos pudieras contar cómo lo viste y la posición del INDH frente a esta situación.
El Machi Celestino Córdoba se ve muy debilitado. Ha perdido mucho peso. Y en términos intelectuales, él mantiene su cordura en su planteamiento y mantiene también su firmeza en la petición que está llevando adelante, que es más bien el ejercicio de un derecho. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos hemos estado al tanto de la situación, hemos estado trabajando en ello y hemos constatado de que existe ya desde el año 2017, octubre aproximadamente, una orden médica del otro machi, el machi Víctor Camillán. Él inició un proceso, un tratamiento respecto a su mapuche Cuchán, que consistía en un tratamiento de 4 etapas. Se efectuaron 3 etapas aquí en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, y la 4ª etapa, señalada por el machi tratante, consistía en hacer una ceremonia en el rehue del machi Celestino Córdoba. Y esa última etapa del tratamiento de medicina mapuche es la que no se ha cumplido. Entonces, lo que nosotros estamos planteando y evaluando es que la situación en la que nos encontramos es la de el acceso a la salud mapuche en condiciones de igualdad respecto de todos los habitantes de Chile, por cuanto podemos señalar de que Gendarmería cumple las prescripciones médicas de un médico de salud occidental sin ningún reparo, y acá estamos ante una prescripción médica de un especialista en salud mapuche que no ha sido cumplida. Y este concepto que nosotros usamos de especialista en salud mapuche no es una invención que es del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que está reconocido así en los propios decretos del Ministerio de Salud, que tanto a los machis como a la huentuchefe y otros agentes de medicina tradicional los denomina especialistas en salud mapuche, y de esa manera es como son tratados en este hospital de Nueva Imperial. En definitiva, el machi Víctor Camillán, que trabaja en este hospital de Nueva Imperial, bajo el alero del Estado también, dio una orden médica, y esa orden médica no se ha cumplido. Entonces creemos que no hay igualdad en el acceso a la salud.
En ese sentido, ¿se estaría cumpliendo una ilegalidad por parte del Estado de Chile y un desconocimiento?
Cuando uno compara el modo en que son cumplidas las prescripciones médicas de un médico de occidental, y mira cómo se toman en consideración las prescripciones médicas de un especialista en salud mapuche, que no son consideradas de la misma manera, estimamos que a lo menos puede ser considerado de discriminatorio.
Muchas gracias, Marco.
Bueno, pues esa es la información que nos comparte Radio Curruf en torno a la situación del machi Celestino Córdoba. Y pues vamos a estar atentos a lo que suceda en estos días con la salud de nuestro compañero. Y bueno, pues llamamos a la solidaridad a toda la gente en el mundo para pedir la excarcelación del machi Celestino Córdoba y también el respeto a sus usos y costumbres como pueblos originarios. Vamos con más información. Y bueno, pues ya regresando a las noticias, ahora vamos con estas notas de lo que está pasando allá en Nicaragua. Pues el pasado lunes amanecimos con la noticia de estos enfrentamientos que se estuvieron dando por todo el país de Nicaragua, pues con miles de personas en las calles. Y bueno, insistimos, había dos posturas ahora que estuvimos buscando información. Pues por ejemplo, los medios independientes o los medios de comunicación que son adeptos a esto del socialismo del siglo XXI, pues su primera reacción fue defender al gobierno de Ortega, porque dicen que es un gobierno revolucionario. Sin embargo, muchos otros medios independientes, sin caer en este juego de la derecha, pues sí hacían muchas críticas al gobierno de Ortega y que esos problemitas pues estuvieron acumulando hasta generarse como un gran problema que hoy es lo que está estallando en las calles de Nicaragua. Lo que queda cierto es que, bueno, una de estas primeras detonantes fue una reforma a la seguridad social, al INS, al Instituto Nacional de Seguridad Social de Nicaragua, en el cual pues se les iba a subir la cotización de lo que pagaban los trabajadores, pues, es decir, les iban a cobrar más por su supuesta jubilación. También a la gente que tenía su jubilación o pensión les iban a descontar un monto más de lo que ya les descontaba el Estado. Entonces eso generó irritación, descontento y pues empezaron a salir la gente a las calles. De los primeros sectores que salieron a movilizarse fueron los estudiantes y lo que encontraron fue una respuesta muy virulenta de la policía, una represión muy fuerte con balas de goma, gases lacrimógenos, con imágenes muy fuertes y también con un sesgo informativo, el asesinato de un periodista en la Atlántica, que bueno, pues los medios, insistimos, estos medios del socialismo del siglo XXI decían que los manifestantes de derecha habían asesinado a este periodista. Y por otro lado, varios medios que fueron censurados por el gobierno nicaragüense, pues decían lo contrario y mostraban imágenes donde pues es gente, francotiradores que están apostados, quienes están disparando contra la gente. Y bueno, hay ya la contabilización, al menos de 23 personas asesinadas, hay decenas de heridos y hay muchas personas que también han sido detenidas. Y bueno, pues insistimos, las imágenes que están en las redes sociales pues son fuertes, son impactantes. Si bien es cierto que podrías ocuparse, como en el caso de Venezuela, esto de las guarimbas, que sí son grupos de derecha alentados por Estados Unidos para estar haciendo descontento a lo interno de un país, en este caso posiblemente existan esas fuerzas, pero también hay un descontento real. Y bueno, hay un artículo de Avispa Media que les recomendamos, avispa.org, la página, y dice: avanza el neoliberalismo en Nicaragua, del rojinegro de la revolución al fuchsia de las modas. Y bueno, es un artículo de Aldo Santiago, Renata Bessi y Santiago Navarro. Rigo del Calvario López es una persona mayor, la vida le ha hecho surcos en la piel, le gusta cantar y hacer fotografía, una especie de satisfacción le arranca la sonrisa al saberse pobre. No le debo nada a nadie, dice, mientras recuerda algunas anécdotas de cuando hacía parte de la guerrilla sandinista en los 70s. Hablar del sandinismo para este viejo exguerrillero en tiempos del presidente Ortega es un tema de nostalgia y de rabia. Toma su tiempo como mirando hacia adentro. El ser sandinista era aprender de los principios del general Sandino, que entre los años 26 y 33 dirigió la resistencia contra el ejército de ocupación gringo en Nicaragua. Él no quiso ser ni terrateniente ni presidente. Nosotros en el programa original del Frente Sandinista agregamos que no queríamos ser ni empresarios, ni millonarios y ni mucho menos presidentes. Sucedió todo lo contrario, se hicieron terratenientes, presidentes, empresarios y millonarios. Solo utilizan la bandera rojinegra para cobijarse y eso no es ser sandinista. Y bueno, así nos recorre por varias de las problemáticas que han estado dándose en la zona, como lo del canal interoceánico, y bueno, también esta represión que se ha dado a los movimientos ecologistas. Y bueno, pues un artículo extenso que nos da bastantes datos de lo que ha sido la situación política y social y económica que se está viviendo en Nicaragua. Y bueno, para quizás intentar ya cerrar esta nota, lo que trasciende es que después de estas protestas el gobierno pues reculó, el gobierno tuvo que echarse para atrás y pues las reformas fueron canceladas. Solo así pues encontró esta relativa paz ahorita en las calles. Y insisto, los propios medios estos del socialismo del siglo XXI hoy en la mañana decían: hasta que habla Ortega se acabó el conflicto y se regresa al orden. No solamente fue que hablara Ortega, sino que hablara y dijera que las reformas se echaban para atrás. Es decir, la verdad es que sí hubo una protesta y sí hubo unas reformas que generaron el cólera popular, y bueno, pues el gobierno tuvo que echarse para atrás en estas medidas. Y bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede en Nicaragua, a lo que siga, y bueno, pues estar atentos, ¿no? De todo este vorágine que se da en los medios de comunicación nos puede a veces confundir y pensar que es gente de derecha, ¿no? Así criticarlo con la mano en la cintura y decir, no, esa gente está pagada, o sea, cuando no vemos de repente todos esos conflictos pequeños que se tejen abajo en la sociedad. Y bueno, pues vámonos con más información y regresamos. Ahora regresamos con notas sobre Francia. Y bueno, pues una nota del Salto. Dice, devuelven los botes de humo y granadas usados en el desalojo de la SAD. Bueno, una imagen impresionante. Miles de botes de gas lacrimógeno que les fueron a regresar al gobierno francés los ocupantes de la SAD. Y bueno, pues aparecen frente a la prefectura de Nantes los restos de materiales antidisturbios que han empleado la policía francesa desde el pasado 9 de abril para desalojar a los habitantes de la zona a defender. Donde las dan, las toman. Miles de granadas y botes de humo usados amanecieron ayer frente a la prefectura de Nantes. Son todos los restos de material antidisturbios empleados por las fuerzas de seguridad francesas contra los habitantes de la SAD, que desde el pasado 9 de abril resisten al nuevo intento de desalojo decretado por Macron. La operación policial se suponía finalizada desde el pasado jueves 12. Sin embargo, la policía ha afirmado que no abandonará la zona sin haber despejado todas las casas destruidas y las carreteras para impedir una nueva ocupación. El Estado francés amenaza además de continuar las expulsiones de la zona si no se confirma el COP, Tratado de Ocupación Precaria Individual, antes del 23 de abril. El colectivo SAD se ha negado en reiteradas ocasiones a firmar este acuerdo por entender que no atiende a su petición de encontrar una solución colectiva. Y bueno, aquí me trae a la colación mucho esta... Bueno, de entrada nuestros compañeros de la SAD, ellos se han solidarizado con muchos movimientos ocupas en el mundo, como en el caso del Chantiolín acá en México. Y... pues acá una de las demandas del Chantiolín, por ejemplo, era que fuera, que si se podía expropiar el espacio, fuera una propiedad colectiva, no que fuera la propiedad de alguien. Y es lo que están pidiendo los chavos de allá en Francia, es decir, que ese territorio que ellos han ganado no lo quieren legalizar a título individual cada uno de ellos, ¿no? Sino lo que quieren es que el territorio sea de todos, ¿no? Y que lo trabajen entre todos y así lo convivan entre todos, y eso es algo que el gobierno francés simplemente no quiere. Y entonces uno de los objetivos que se ha visto contra la SAD es destruir su organización, pero impedir ante todo el hecho de la propiedad colectiva de la tierra. Eso les aterra a los capitalistas. Y bueno, pues nuestra solidaridad con la SAD, y vámonos con más información. Y bueno, en Argentina, nos dice la Red Nacional de Medios Alternativos, continúa la persecución a la comunicación popular tras las detenciones a comunicadores que registraban la represión en la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Los fiscales federales afinaban la puntería contra la comunicación popular. Desde el Correpi, la Red Nacional de Medios Alternativos, repudiamos la medida judicial del fiscal de la Cámara Federal de Germán Moldes, quien junto a Raúl Omar Ple, fiscal de la Cámara de Casación Penal, pretenden revertir la decisión tomada en diciembre por la Cámara de lo Criminal y Correccional Federal, la que revocó los procesamientos por intimidación pública y dictó el sobreseimiento de los comunicadores detenidos en la marcha del 1 de septiembre al cumplirse un mes de la desaparición forzada seguida de la muerte de Santiago Maldonado. Con la apelación al sobreseimiento de los cuatro trabajadores de prensa, además de desconocer su actividad en la movilización, el fiscal Moldes avanza pidiendo que se haga una reforma en las leyes para impedir la excarcelación de aquellas personas que son detenidas en el marco de movilizaciones. En la próxima audiencia, el fiscal deberá fundamentar este pedido en la Cámara de Casación Penal. De la misma manera, tendremos que seguir demostrando que los comunicadores estaban realizando tareas de prensa al momento de las detenciones. Y bueno, pues es un comunicado más largo de la Correpi, la Red Nacional de Medios Alternativos y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que firman en abril del 2018, y bueno, pues en contra de estas hostigamientos judiciales que han habido contra comunicadores populares allá en Argentina. Y bueno, pues para más información en la página rnma.org www.mlnoticiasdeabajo.ar. Y bueno, pues ya regresamos con más información y ahora vamos con una actualización de Palestina. Bueno, pues muchas cosas han pasado en Palestina en las últimas semanas. Vamos a comentar algunas de ellas que aparecen en el portal palestinalibre.org. Recordarán a esta jovencita de 17 años llamada Haed Tamimi. Esta muchacha fue encarcelada y le echaron 12 meses de prisión por haber golpeado a un soldado, ¿no? Por haberle dado un puñetazo y una bofetada a un soldado armado que acababa de golpear y balacear a sus familiares. Y bueno, pues esta muchachita que se hizo un emblema de la resistencia palestina, pues les decimos, ya está encarcelada, le echaron 12 meses de prisión, pedían 3 años de prisión para esta menor de edad, y bueno, esta semana un diputado israelí declaró sobre esta muchachita Haed Tamimi, dice, debería haber recibido una bala. Son las palabras polémicas de un diputado israelí sobre la joven Tamimi. O sea, estos fascistas que viven allá en Israel, pues no se cansan y su lengua viperina pues sigue ahí causando daño. Y también, bueno, pues después de esta movilización que hicieron en Gaza por el Día de la Tierra, pues como ustedes saben, hubo más de 30 personas asesinadas, más de 500 heridos, y bueno, pues los palestinos presentaron una queja ante Ginebra contra Israel por este uso excesivo de la violencia ante estas movilizaciones que se dieron de corte pacífico. Y también anunciaron que bueno, pues se elevó a 40 el número de personas que fueron asesinadas y a 5,000 los heridos de esa jornada de movilizaciones. Una situación realmente así gacha. O sea, el futuro, nuestros nietos van a hablar de Israel como se habla hoy de la Alemania nazi, y se va a hablar de Palestina como hablamos hoy de lamentablemente los judíos que hoy dicen estar defendiendo Israel, ¿no? O sea, es lamentable la situación que está pasando. Y bueno, pues les recomendamos esta página, palestinalibre.org. También destaca una nota Natalie Portman, esta actriz estadounidense, se negó a recibir un premio de los Óscares judíos, el Nobel judío, pues por estos crímenes que está cometiendo Israel en contra del pueblo palestino. Y bueno, pues enhorabuena por esta decisión. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan la página Palestina Libre y pues a seguir luchando por la autodeterminación de este pueblo que les ha sido negado todos sus derechos y que viven en una situación realmente apocalíptica lo que se vive en esta zona del mundo. Y bueno, pues vámonos con más información. Y bueno, pues vamos con una nota más. Mumia Buyamal nos dice, Winnie Madikizela Mandela, 1936-2018. Ella nació en 1936 con el nombre de Nomsamo Winifred Madikizela, pero el mundo llegaría a conocerla, esta bella mujer sudafricana, como Winnie Mandela, esposa del líder del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela. Sus vidas y sus luchas por libertad, dignidad y liberación de la ignominia racista conocida como el apartheid llenaron una gran parte del siglo XX. Él, Nelson, trabajaba bajo el abrasador sol del apartheid, rompiendo piedras en la colonia penal, mientras ella, Winnie, trabajaba bajo la vigilancia total del Estado blanco mientras criaba a sus hijos. Aunque no es muy conocido por el público, su sufrimiento no solo incluía la separación de su esposo, sino la cruel ley llamada proscripción o la censura sudafricana que prohibió sus palabras y tampoco permitió que ella citara las palabras de su esposo. Winnie, una rebelde de toda la vida, ignoraba esa ley y orgullosamente citaba a Nelson. También sufrió otro tipo de encierro. Ella fue desterrada en Wolfenfontein, un distrito blanco de Afrikaner, donde las únicas personas negras que veía eran las que trabajaban como sirvientes o cocineras bajo las familias blancas. Ella siguió resistiéndose al gobierno racista. Cuando prohibieron la ANC, ella llevaba sus colores como tocado. Y después de que Nelson se liberó y su matrimonio terminó, ella seguía siendo una poderosa presencia en la vida sudafricana, amada por la gente, pobre y desposeída de la nación. Sabían en sus corazones que la lucha de Winnie era la suya. En su libro, Parte de mi alma se fue con él,
Winnie Mandel escribió: desde hace tiempo dejé de existir como una persona individual. Los ideales y objetivos que represento son ideales y objetivos de la gente de este país. No pueden olvidarse de sus ideales. Mi ser privado no existe. Lo que me hagan a mí, lo harán a este pueblo. Hace varios años, en el funeral de Nelson, cuando su tercera esposa, Graca Machel Mandela, lloraba su pérdida, ella recibió un abrazo y un beso de consuelo de su segunda esposa, Winnie. Nomsano Winnie Mandela Makidikizela, una de las grandes hasta el final, una revolucionaria de toda la vida. Amatla. Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu Yamal. Bueno, pues continuando con más información, ya para cerrar las noticias internacionales, nos dice una nota: el mayor bloqueo en la historia del internet ruso, un tribunal suspende el acceso a Telegram. El acceso a Telegram desde territorio ruso ha sido bloqueado hasta que la compañía de mensajería proporcione las claves para descifrar los contenidos de sus chats, según el dictamen del tribunal. Y bueno, esto deja descubierto muchas cosas. Por un lado, dice que Telegram no quiere soltar sus claves para que el gobierno ruso pueda, cuando quiera, ver los mensajes que se da la gente por Telegram. Esa es una. Pero la otra es que habla de que todas las demás mensajerías, WhatsApp, Facebook, etcétera, sí ya pactaron con esos gobiernos y por eso ellos no tienen bronca. O sea, ellos ya pasaron esas llaves a los gobiernos, entre ellos el ruso. Y bueno, esta situación de Rusia, pues lo que hace es simplemente hacerlo mucho más visible. El Tribunal del Distrito Moscovita de Tagansky ha ordenado bloquear el servicio de mensajería Telegram en el territorio de Rusia. Las restricciones de acceso a la información permanecerán vigentes hasta el cumplimiento de los requisitos del Servicio Federal de Seguridad, por sus siglas en ruso, anunció la juez Julia Smolina. Requisitos de los servicios de seguridad: en julio del año pasado, el FSB solicitó a la firma las claves para decodificar mensajes de los usuarios, como establece la Ley Federal sobre las Comunicaciones. La administración de la compañía respondió que le resultaba imposible llevarlo a cabo. Representantes del Servicio Federal Ruso para la Supervisión de las Telecomunicaciones insisten en que la negativa de Telegram a entregar las llaves del servicio secreto a los servicios de seguridad amenaza los intereses del Estado. Y bueno, pues así las cosas. Y bueno, pues esto es un poquito nada más de datos sobre la seguridad que tenemos en la red. Y bueno, pues hoy que también se está discutiendo en varios países del mundo, pues estas leyes sobre el uso de las redes sociales, sobre nuestra privacidad en internet, es importante irnos documentando de pues todo esto que está pasando en el mundo tecnológico. Y bueno, esto, hasta aquí las noticias internacionales, la parte de Rompiendo Fronteras. Vámonos con un tema musical y regresamos aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Vamos a escuchar una canción que nos envían desde Nicaragua, que está hecha ex profeso para esta revuelta, que ya ve cómo es ingeniosa la banda de la América Latina, ¿no? O sea, ya apenas está la revuelta, a la media hora ya está su canción, ¿no? Entonces, vamos a escuchar esta canción y regresamos con ustedes. Es Nina y Sebastián Alex Cardel en su nombre SOS Nicaragua.
No me queda más silencio. Un grito me revienta el pecho y de lejos suena el eco y se esparce como el fuego. Nada puede detenerlo, no puede quedarse adentro. Un huracán se levantó de puros respiros de desesperación y el volcán se reventó. No, en su nombre no quiero ver a más de mis hermanos morir. En su nombre no quiero ver la sangre de mi patria correr. En su nombre no quiero ver las aves de mis bosques huir. En su nombre no quiero que la historia vuelva a repetirse. En su nombre ya no cabe en mi mente. Hasta cuando es suficiente ver sufrir tu propia gente, ya no cabe en mi mente.
¿Hasta cuándo es suficiente ver sufrir tu propia gente?
ML Noticias de Abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
Bueno, pues continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo. Y ahora vámonos con las notas desde México. Y bueno, pues iniciamos con una nota que nos comparte varios colectivos de medios libres, pero ahora retomamos la de pozol.org. Denuncian agresión armada a sede de las abejas de Acteal. La impunidad en el gobierno de Velasco permite que actúen grupos civiles armados. Personas armadas atacaron el día 21 de abril del 2018 la sede de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y permanecen amenazando la vida, seguridad e integridad de mujeres, niñas y niños en su mayoría. Aproximadamente desde las 6:45 horas se comenzaron a escuchar disparos de armas de fuego en los alrededores de Acteal, en lo que fue el campamento de personas desplazadas, Los Naranjos, en el municipio de Chenaló, Chiapas. En esos momentos, mujeres, hombres, niñas y niños corrieron a refugiarse. Los disparos se escucharon salir desde la casa del señor Javier Luna Pérez, quien es integrante del Partido Verde Ecologista de México. Y también dice la nota, aproximadamente a las 10:30, un grupo de aproximadamente 6 jóvenes portando armas de fuego, palos y piedras comenzaron a destruir el alambrado que delimitaba los terrenos mientras realizaban algunos disparos. Según testimonios de un integrante de las abejas de Acteal, ayer nos hizo muy presente la masacre. Revivimos nuestro dolor porque quienes destruyeron el alambrado y la casa han seguido la forma como actuaron los grupos paramilitares el 22 de diciembre del 97 para desalojarnos. No solo actuaron desde la carretera, también se escucharon disparos cerca del río. Aproximadamente a las 11:16 horas, el grupo armado comenzó a destruir la casa de las abejas, que habían construido orillas de la carretera. En ese momento ya eran aproximadamente 15 personas, entre ellos Antonio Gómez, presidente actual del Consejo Pacifista Sembradores de Paz, disparando a un foco del alumbrado público, quedando a oscuras la zona. Entre las personas que se han identificado como agresores se encuentran Juan Vázquez Pérez, Mariano Luna Vázquez, Juan Gabriela Luna Vázquez, Esteban Pérez Gutiérrez y Pedro Ollalte Vázquez. Las abejas de Acteal denuncian estos hechos para evitar algún daño a la vida, seguridad e integridad, ya que las personas armadas aún se encuentran en el lugar. Tenemos mucho miedo de que el grupo armado entre a donde se encuentran las personas refugiadas. No queremos que más hechos violentos se sigan cometiendo en contra de nuestra organización. El día de hoy, los agresores tiraban piedras al espacio donde se realizaba la conmemoración mensual de la masacre de Acteal. Ante los riesgos de la vida, seguridad e integridad de las mujeres, hombres, niñas, niños, integrantes de la sociedad civil, las abejas de Acteal, solicitamos de manera urgente enviar llamamientos al Estado mexicano exigiendo el cese de las agresiones que violentan la autonomía de las abejas de Acteal. Pedimos que los llamamientos sean a la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, pues eso también lo pueden encontrar en el portal del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que es fraiba.org.mx. Y nuestra solidaridad con nuestros compañeros de las abejas que están sufriendo estas agresiones. Del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra nos dice una carta abierta a Alejandra Barrales. Señora Barrales, usted también, tal y como el señor Slim lo hace, ahora usted se mete con nuestra tierra, nuestra historia y nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Qué mal le hemos hecho? El 18 de abril, al participar en el debate para gobernar la Ciudad de México, le escuchamos decir que está a favor de la construcción del nuevo aeropuerto, lo que significa que está a favor de que nos despoje nuestras tierras y de que nuestros pueblos entren en un irreversible proceso de extinción. Lo mismo nos decía el señor Carlos Slim, pero entre él y usted hay una enorme diferencia, verá usted.
El señor Slim es congruente con su clase, representa el poder del dinero al gran capital nacional y extranjero. En consecuencia con ello sale en defensa de la construcción del nuevo aeropuerto, o sea, en defensa de sus negocios. Slim es un enemigo sincero, su comportamiento de clase estrictamente en ese sentido es congruente. En cambio usted, señora Barrales, está lejos, muy lejos de eso. Mire usted las ironías de la vida. Cuando Fox en el año 2000 nos quiso arrebatar las tierras con su decreto, usted ya trabajaba justamente en el actual aeropuerto. Era sobrecargo de aviación, un puesto que antes simplemente era conocido como aeromoza. O sea, usted era una trabajadora del aire y nosotros del campo. Y cuando Mexicana de Aviación, la empresa para la que trabaja, se declaró en quiebra despidiendo a 5,000 almas, usted era la secretaria general de sobrecargos de aviación y luchó y protestó y manifestó contra el capital y a favor del trabajo. O sea, antes fue congruente con la clase social de la que usted emanó, pero ahora, ¿qué le pasó? Incluso su conducta original de clase la llevó a ser invitada incluida en los esfuerzos de coordinación sindical a nivel nacional, como la Federación de Empresas de Bienes y Servicios y la Unión Nacional de Trabajadores. Ahí ocupó cargos, ahí representó a más que sobrecargos, pero ahora, ¿qué le pasó? Con sus declaraciones a favor de Slim, a favor de los gobiernos derechistas y represores, todo parece indicar que usted retomó el vuelo, pero hacia otra clase, la clase que antes combatió. ¿Por qué, señora Barrales? ¿Qué la hizo cambiar? ¿Su departamento en Miami? ¿Su casa en las Lomas de Chapultepec? ¿Su ambición por seguir ganando carrera en el gran negocio que hay detrás de la impunidad? Slim es congruente, pero usted no. Slim es sincero con su clase, pero usted es una desclasada social. El dinero le corrompió el alma. Usted es una decepción para la clase obrera del aire y de la tierra. Y hablando de la tierra, nos despedimos de usted como lo hicimos de Slim. Estas tierras nos pertenecen. Por varias generaciones han sido labradas y defendidas con ríos de sudor, lágrimas y sangre. Son nuestra vida y la señora Barrales, nosotros, a diferencia de usted, no es moneda de cambio con lo que nos impone, con los que nos imponen muerte. Quédese usted al lado de Slim y las chequeras de los despojadores de México. Nosotros, por nuestra parte, no daremos un paso atrás en la defensa de la tierra. Por el contrario, llamamos a todas y todos a resistir, a luchar ahora y después del 1 de julio. Porque amamos la vida, podemos pelear hasta la muerte. Zapata vive, la lucha sigue, atentamente, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. A 7 meses de los sismos, damnificados desmienten haber recibido ayuda gubernamental. Cientos siguen viviendo en la calle, denuncian que el censo realizado es incompleto. Exigen se realice segundo censo que incluya también a afectados por el sismo de febrero pasado. Asimismo exigen auditoría Rosario Robles y transparencia de recursos. Temen que el dinero para la reconstrucción se ha desviado a campañas políticas. Y bueno, vamos a escuchar un testimonio que nos comparte nuestras compañeras de Surco Informativo, a quienes les enviamos un cordial saludo, y vamos a escuchar este reportaje que nos comparten.
Ahora estamos aquí para decirles que todo lo que han mandado a la prensa no es cierto, para desmentir al pueblo de México desde aquí, que no nos ha tocado nada de todo ese dinero que viene, no nada más de los donativos, sino de nuestros impuestos. Estamos arrimados en las casas de nuestros familiares, en la casa de la gente que se conmueve, porque, o en la calle, porque tenemos que tener eso si somos trabajadores dignos. Nosotros vamos a seguir de pie, porque no estamos robando, porque lo que nos corresponde es lo que están protegiendo los policías que están aquí atrás, esos policías que también tienen familia y que muchos de ellos también salieron afectados. Tienen que saber de qué lado están. Aquí está el pueblo. A mí me han dicho, el Fondo Nacional de Desastres es para la gente en extrema pobreza. ¿Qué parte de no tengo casa significa no extrema pobreza? Significa no tener nada. Qué fácil es robar desde las arcas de un Senado, de una curul, en una asamblea legislativa, o acaparar lo que es el presupuesto para la reconstrucción con 3 legisladores que en un momento lo hicieron. Necesitamos el apoyo ahorita, aquí, con un presupuesto digno para reconstruir nuestros hogares. Nosotros no vamos a dar un solo voto si es que no vienen aquí a apoyarnos. Este es el lugar a donde pueden venir, sí, pero apoyarnos, porque nosotros, ustedes están pidiendo votos, nosotros estamos pidiendo casa. Y lo dice la Constitución, y lo dicen todas las legislaciones. Primero es un derecho, y por eso está el Fondo Nacional de la Reconstrucción, el Fondo de Desastres, el FONDEN. Y aquí estamos exigiendo y desmintiendo a todos los medios de comunicación oficiales y los que se prestan para ello, de que no es cierto que han repartido algo. Todo el dinero y todos los productos que las delegaciones, que en el gobierno, que la Cruz Roja llegaron y que llenaron oficinas, decían, se van para Oaxaca. ¿Dónde están? Aquí están los de Oaxaca. Aquí están con sus necesidades. Ya vinieron y el producto no llega. Aquí vamos a estar, compañeros, acompañándolos. Aquí estamos en esta lucha digna. Y los damnificados somos gente de trabajo y gente ética. Pero también gente inteligente que sabe cuáles son sus derechos. La lucha va a continuar hasta que no tengamos la reconstrucción de todos y cada uno de los hogares que hoy se perdieron con el sismo. Dignamente la lucha, con el puño arriba.
Hola amigos, soy Rich Ayan. Oigan, ¿no?
Bueno, continuamos con más información y nos comparte el portal cuatrovientos.net. Encarcelan activista de 60 años y giran orden de aprehensión contra cuatro integrantes de Mexicali Resiste. En Mexicali, Gerardo Durán, de 60 años, recluido en Cerezo, cuatro activistas más acusados de ultrajes y delitos contra funcionarios públicos. Por lo menos cinco órdenes de aprehensión han sido giradas en contra de activistas de Mexicali Resiste. Hasta el momento se sabe de la detención de Gerardo Durán Guzmán, activista de alrededor de 60 años, cuando se dirigía a un mitin para protestar contra el muro de la frontera México-Estados Unidos. Otros de los activistas imputados son Román Abraham López Campos por ultrajes, Ricardo González Gaitán por ultrajes, Mauricio Villa por ultrajes, asimismo Tomás Ledesma Pereza, quien es acusado por ultrajes, delitos cometidos contra funcionarios públicos, ultrajar con palabras a una autoridad en el ejercicio de sus funciones. En el caso del ya detenido Gerardo Durán Guzmán, se le acusa de ultrajes, delitos cometidos contra funcionarios públicos. Y bueno, pues así las cosas allá en Mexicali. Al respecto, los activistas han publicado el siguiente mensaje en sus redes sociales: el gobierno del estado nos está encarcelando por retar su legitimidad. El cargo principal para Gerardo y otros imputados es ultraje, por lo que nos podrían dar de 4 a 10 años de cárcel. Les pedimos que estén alerta y apoyar en todas las movilizaciones posibles. Al público le decimos que no somos criminales, sino ciudadanos que han llegado a su límite y no están dispuestos a seguir aguantando el poder del teatro político. Exigimos la libertad inmediata de Gerardo Durán y el esclarecimiento de los cargos al resto de los compañeros. Y bueno, pues como todos ustedes saben, esta lucha que están dando en Mexicali es en defensa del agua, y pues ellos han sostenido una lucha en contra de Constellation Brand, una empresa transnacional dedicada a la producción de cerveza, y pues ellos, para defender sus mantos freáticos, pues han dado esta lucha, lo que les ha llevado a la represión. Y hace unas semanas pues nos dieron el gusto de la noticia de saber que Constellation Brands se retiraba, aunque pasaban el problema ahora para Sonora, pero bueno, ahí la protesta había hecho ya fruto y pues habían echado atrás a Constellation Brands. Pero bueno, pues sin embargo, pues nuevamente esta política de venganza de los gobiernos que no deja en paz a los activistas que están defendiendo el agua. Y bueno, pues vamos a estar atentos, y desde aquí, libertad para todos nuestros compañeros de Mexicali Resiste. Y la nota la pueden encontrar en cuatrovientos.net. De ahí es donde la retomamos.
Y bueno, también se llevó a cabo el encuentro semillero foro allá en Cides y Chiapas, que se llamó Miradas, Escuchas, Palabras, Prohibido Pensar. Y bueno, pues duró 8 días, pues hubo de todo, proyecciones de películas, también hubo música y hubo muchas charlas de decenas de compañeros y compañeras que compartieron su palabra. Y bueno, entre ellos pues estaba Pablo González Casanova, quien fue declarado en el día 7 del conversatorio como comandante del STLN. Ya es parte del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del STLN. Y bueno, pues ahí pues ahora lo integra también este compañero ex rector de la universidad, y un compañero pues que ha estado muy de cerca al movimiento zapatista y a las luchas de estos pueblos. Y les queremos recomendar, en la página de radiozapatista.org pueden encontrar todas las participaciones que se llevaron a cabo estos días allá en Chiapas, todas las participaciones del subcomandante Galeano entre los otros ponentes, y escuchar estas participaciones que son sumamente interesantes y que nos ayudan a hacer esta evaluación que se está comentando en estos días. Y bueno, pues pues muy largas las participaciones, por eso los invitamos a que las escuchen. Casi cada una de ellas es mínimo 15 minutos, hay unas que son mucho más, pero todas ellas son muy valiosas y pues las invitamos. Y donde pueden encontrar este buen compilado de material auditivo es en radiozapatista.org, donde lo tienen pues ya separado en categorías para que podamos disfrutarlo y escuchar el que queramos a la hora que queramos. Y bueno, pues enhorabuena esta actividad de Miradas que se llevó a cabo allá en Chiapas, y también pues este reconocimiento tan merecido a don Pablo González Casanova, nuevo comandante del STLN. Y bueno, ya para terminar, vámonos con una entrevista que nos comparte Radio Zapote, que le hacen a Vidulfo Rosales sobre la jornada de lucha 43 por los 43, una entrevista que hacen nuestros compañeros y donde también discurren en torno a estas filtraciones que hubo hace algunos días que dio a conocer medios de comunicación extranjeros. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
And to know how it feels to say, I like what I see.
Con Vidulfo Rosales, abogado del caso de los 43 y también defensor de derechos humanos por parte de la Casa Tlachinolan, ¿no? De la Casa de la Montaña, y pues nos va a platicar de qué va pues esa nueva jornada de lucha por parte de los padres, los familiares de los 43. Buenas tardes, Vidulfo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, compañeros, gracias por darnos la voz, como siempre. Sí, mira, comentarles 21 de los corrientes, al día 26 en la Ciudad de México vamos a estar establecidos los padres, vamos a hacer la jornada en el corazón 43 por 43, y esto tiene que ver con que hoy en este mes, ¿verdad?, se están cumpliendo 43 meses justamente de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, por eso pues lleva ese nombre, la jornada de lucha en el corazón 43 por 43. Y pues se trata de recordarle al pueblo de México que a este lapso de tiempo no tenemos certeza todavía de las investigaciones. También queremos resaltar pues la negativa del gobierno para esclarecer el mismo, muchos engaños, muchas triquiñuelas contra los padres de familia, muchas afrentas contra ellos, y pues nada de hacer una labor exhaustiva para dar con el paradero de los estudiantes. Siguen aferrados ellos en el basurero de Cocula. De una forma o de otra forma sale a relucir el basurero. Buscan de todas formas asirse a esa tesis ya insostenible en términos científicos y fácticos, ¿verdad? Entonces, la otra gran preocupación es que el gobierno mexicano pretende cerrar el caso. Está dando todos los pasos para cerrar el caso. Ellos obviamente no quieren dejar cabos sueltos, no quieren dejar procesos abiertos frente a un proceso electoral y frente a un recambio de gobierno. Entonces quieren ellos dejar cerrado, no dejar ahí expedientes que al rato puedan revertirse en contra de alguna autoridad que hoy está en el poder. Y bueno, eso es perjudicial para el caso, eso es un cálculo de carácter político que no tiene nada que ver con la justicia. Y bueno, nosotros creemos que lo fundamental, pues es lo que debe primar, es la justicia, y los cálculos políticos, pues esos pues son para los políticos, ¿no? Aquí hablamos de verdad y hablamos de justicia, y por eso vamos a estar protestando de muy diversas formas en estos días, ¿verdad? Entonces, para ser más concreto, el día de mañana a las 4 de la tarde tenemos una actividad político-cultural en el Hemiciclo Juárez, a las 4 de la tarde, ahí los esperamos. El día domingo, de igual forma, es en el Hemiciclo Juárez, también un acto político-cultural, ¿verdad? Ahí el día de mañana estará los cuadros culturales de la Normal Rural de Ayotzinapa, y el día domingo estará también Ayotzinapa, pero todas las normales rurales pues traerán algún cuadro representativo cultural ahí en el Hemiciclo Juárez. Y el día 23, lunes 23, tenemos un mitin en la PGR. El día martes 24 tenemos un mitin en Los Pinos. Y el día 25 tenemos un mitin en la Secretaría de Gobernación. Y como saben, pues ya el 26 la marcha, ahora la vamos a hacer, por tratarse de los 43 meses, la vamos a hacer del Ángel de la Independencia al Zócalo. Ah, no importa, pues probablemente no logremos reunir el gran número que se reúne los 26 de septiembre, pero pues para nosotros es simbólico marchar, porque estamos frente a 43 meses, y es el número, ha adquirido relevancia en nuestro país. El número es un estandarte de lucha que empuñan no solo los padres de familia, sino muchos movimientos en este país. Es un emblema de la resistencia, es un emblema de la rebeldía, es un emblema de la esperanza también, pero también nos recuerda pues el dolor que padece nuestro país al tener 43 y miles más de desaparecidos que hoy en día los estamos buscando.
Ahorita que recuerdo, me gustaría preguntarte algo. A lo mejor ustedes tienen como más una postura, pero yo no la he visto, acerca de la filtración de las llamadas por parte de la DEA, por parte del periódico Reforma, unas semanas atrás. ¿Qué lectura ustedes hacen de esta filtración? Y sobre todo, ¿qué consecuencias te debería tener para el caso, positivas o negativas, para el caso de los 43 en nuestro país?
Mira, efectivamente se dio esta filtración, es una información de la cual nosotros ya teníamos datos, no con esa exhaustividad, pero ya nos habían dado esta información. Y mira, pues frente a la información que hay en Reforma, cada quien trata de darle una interpretación, ¿no? Por ahí hay gente, pues algunos periodistas de gobierno que dicen, bueno, que pues ahora debemos pedirle disculpas a Murillo Karam, porque pues se confirma de que esa tesis, pues esto de la filtración de las llamadas corrobora o robustece lo del basurero Cocula. Y nosotros lo vemos, o por ejemplo algún periodista decía, pues se desvanece la teoría del quinto camión, ¿no? Y nosotros decimos, no, mira, al contrario, ¿verdad? Esta filtración que hace el periódico Reforma, que se hace en el periódico Reforma, pues viene a reforzar una de las líneas que nosotros estamos pidiendo que se investigue, que es el trasiego de droga, ¿verdad? De Iguala a Chicago. Entonces queda corroborado que hay un trasiego de droga de Iguala a Chicago, que Guerreros Unidos, ¿verdad?, trasladaba droga de ahí para allá. Y para ello, pues tenía una complicidad de un sinnúmero de autoridades. Entonces, en esa misma tesitura, entonces estamos hablando que Guerreros Unidos, pues no es una organización pequeña de alcance municipal, como el propio gobierno lo quiso hacer ver, y siempre lo ha querido hacer ver, diciendo que Iguala, el problema de Iguala, de los 43, pues se reduce al ámbito municipal, y que fueron responsables de ellos, y ese pequeño círculo, y que fuera de ello, pues todos están limpios, ¿no? Entonces esto nos corrobora que no es así, ¿verdad? Que este grupo delincuencial tiene un carácter transnacional, y para tener un carácter transnacional pues hay que contar con una red de complicidades más amplias que va más allá del municipio, incluso del estado. Seguramente están involucradas varias autoridades en esa red de complicidades. Un segundo tema, ¿verdad?, que nos ilustra estas llamadas, se verifica luego de las llamadas, si nosotros ponemos atención, ¿verdad?, que en las primeras horas ya los líderes de Guerreros Unidos sabían que los chavos que iban en el camión eran estudiantes de Ayotzinapa. Ellos ya lo tenían claro. Entonces, a partir de ahí, la tesis de la supuesta infiltración, pues no tiene ya razón de ser, ¿verdad? No tiene razón de ser. Y lo otro que nos corrobora ahí es que esa tesis fortalece lo que nosotros ya tenemos, como te decía, la línea del trasiego de droga. Entonces, a partir de ahí, pues debe
profundizarse. Escuchamos estas palabras de nuestro compañero Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinolan, quien en entrevista a Radio Zapote nos habla de esta jornada que se va a llevar a cabo esta semana y de estas filtraciones que se hicieron a la prensa internacional. Y bueno, pues con esto estamos dando por terminado el noticiero del día de hoy, lunes 23 de abril del 2018. Esperemos que haya sido de su interés estas noticias que les hemos compartido. Y también los invitamos a que pues nos busquen a través de la página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en las plataformas de podcast como iVoox, SoundCloud, Mixcloud, en archivo.org. Y bueno, pues ahí puede también dejarnos sus comentarios o escribirnos al correo noticiasdeabajoml@riseup.net. Y los invitamos a que escuchen podcasts, a que escuchen noticieros de los medios libres e independientes. Es una forma fácil, muy dinámica, muy lúdica, y en la que podemos conocer, romper estos cercos informativos y también allegarnos de mucho conocimiento y mucha información. Y bueno, pues les agradecemos su escucha y nos estamos sintonizando en la siguiente emisión. Y pues les damos un abrazo afectuoso a todos nuestros compañeras y compañeros de medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Vámonos con un tema musical ya para despedirnos. Este es el grupo Chuchumbé, un grupo de son jarocho muy querido acá en México. Y esta canción se llama La Caña. Vamos a dejarlos con ella. Y ahí está.
Cada minuto, mi padre fue cultivando la tierra cada minuto. Y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto, cariño, calor y fruto. Y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto. Caña dulce, caña brava, caña de azúcar prendida, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que va endulzando la vida. Caña dulce, caña brava, caña le lo le y lo la, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad.
caña brava, cállale lole y lola, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad. Dulce caña brava, caña le lole y lola, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad.
Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Escúchanos, Noticias de Abajo. La, 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 la.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.